En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 6 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria, tengo que decir, y además no estoy impostando mi estado de ánimo, que me encuentro feliz como una perdiz, porque está sucediendo algo, a lo mejor ustedes no le dan importancia, yo le doy mucha importancia, que no sucedía desde hace 14 meses, que es tener la posibilidad de hacer una tertulia con tres contertulios presenciales. Estamos cuatro en el estudio. Estoy feliz, o sea, es que me caen lagrimones por el rostro. Es decir, pues claro, no es lo mismo tener una tertulia con gente a la que no ves por teléfono, que además el sonido a veces es metido a saber cómo, etcétera, que tenerla como Dios manda en el mismo estudio. Así que don Juan Fernández Miranda, bienvenido, muy buenas tardes.
Encantado de estar aquí.
Te saludo a ti primero porque es el que hace más tiempo que no veía. Te oía, pero no te veía.
14 meses vine una vez, yo creo. En mayo, junio, cuando sí. Estábamos, cuando el presidente del gobierno nos dijo que todo iba bien y que se acabó la fiesta, pues vine una vez y estuve solo contigo. Sí, o sea, claro. Que sí, que es emocionante, la verdad.
La verdad es que para mí mucho. Ay, Ignacio Cembrero, bienvenido. Muy buenas tardes, Ignacio.
Buenas tardes.
Sin embargo, me acompaña siempre.
Yo creo que para prolongar este momento de felicidad debía la tertulia durar hasta las 7, las 7 y media, las 8.
Bueno, pero si no tenemos tanto que contar, hoy es un día más bien escasito.
Bueno, no sé, cosas importantes por el lado de la Audiencia Nacional, por ejemplo.
Sí, por ejemplo.
Ah, bueno, bien, sí, podemos hablar de un montón de cosas. De hecho, hablaremos de un montón de cosas. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Que Carmen también viene. Carmen es de la vieja escuela, de la mía. La radio es la radio y aquí venimos cada vez que podamos, ¿no? Es cierto, pero bueno, pues nada, me alegro mucho y espero que se note, porque la fluidez de una tertulia no es lo mismo cuando uno se ve y cuando uno sabe que quiere hablar o que se está enrollando mucho y el otro ya empieza a hacer gestos iracundos diciendo, Ignacio, cállate. No es verdad, no es que Ignacio se enrolle mucho. ¿Por qué querías empezar por la Audiencia Nacional?
Bueno, no especialmente por la Audiencia Nacional. Se ha producido hoy el relevo en el gobierno. Eso también puede ser un tema de conversación. O si me dejaras absoluta libertad, pero evidentemente no va a ser así. Yo empezaría por las consecuencias.
Estoy tan contento que te la dejo.
No, por favor.
Sí. Hablaremos en primer lugar de lo que
tú dices. No, por favor, porque además creo que objetivamente no es lo más importante. Pero a mí lo que más me interesa son lo que puede colear de la no investidura de Aragonés ayer en Barcelona.
Me lo pones difícil.
En Cataluña, pero como comentas, hoy es un tema secundario.
Pero venga, dediquémosle 5 minutitos a eso y así ya nos quedamos todos contentos. Así me voy con la sensación de que he sido buena persona y que te he concedido un...
Así la despedida será menos amarga.
Nos ilustra.
Sí.
No, pues nada, dos reflexiones. Tienen 2 meses ahora para ponerse de acuerdo. Hay un gran escollo, como todos sabemos, que es el Puigdemont, su papel, el Consejo de la República, la tutela que quiere ejercer sobre el gobierno de Esquerra. Pero hay otro asunto que tiene una lectura importante de cara a la estabilidad del gobierno, y es que una de las exigencias de Junts per Catalunya es unidad de acción en el Congreso en Madrid. Y unidad de acción no en el sentido de ampliar o echar una mano a la mayoría relativa que tiene el gobierno de coalición, sino más bien de torpedearle. Y evidentemente eso es el segundo problema. Y si al final desde Junts per Catalunya se saliera con la suya, que no sabemos, quedan 2 meses, yo creo que llegarán a un acuerdo. Tiendo a pensar que pese a todo llegarán a un acuerdo. Bueno, si al final se saliera con la suya, evidentemente eso podría tener consecuencias sobre, digamos, la capacidad de legislar y la estabilidad del ejecutivo de coalición. Una última reflexión, quiero decir, yo creo que todos son unos, en general lo he dicho aquí varias veces, la clase política española en su conjunto son unos irresponsables. Lo que tiene que hacer el gobierno en Cataluña es gestionar la crisis económica y primero la sanitaria. Esas son las grandes prioridades, y lo importante es formar gobierno, quiero decir, y todo lo demás es secundario. Pero aquí las mociones de censura no deberían estar ahí, las elecciones en Madrid tampoco, y por supuesto también debería haber gobierno en Cataluña, aunque fuera un gobierno que no nos entusiasme, pero debería haber gobierno porque este país tiene otras prioridades que además son urgentes.
Yo recordaría que todas las veces que ha habido gobierno en Cataluña desde hace 6 o 7 años ha sido para no gobernar, o sea que da igual exactamente que haya gobierno o no. No han hecho ni una puñetera ley que sea del día a día, que le interese a la gente, por mejorar la vida de la gente, por mejorar la economía. Al revés, ha sido para amasar dinero de los ciudadanos para otras cosas, no pagar las residencias, no pagar las farmacias. Esto, recordaros cuando Montoro tenía que mandar dinero para pagar a las farmacias. O sea, no han gobernado desde hace 6 o 7 años, que no han hecho ni una, digo por no remontarme más, digo en los últimos años. O sea, es que el problema es que da igual, o sea, va a haber un gobierno y va a estar a su rollo, a lo que está, a ver qué pasa en Madrid, en vez de a ver cuáles son las necesidades realmente de los catalanes. O sea,
pero
que
eso es,
que es indiferente.
¿Tú cómo ves el planteamiento que ha hecho Ignacio?
No, yo lo veo muy interesante, creo que podría tener repercusiones a nivel nacional, evidentemente, si hay unidad de acción en el Congreso. Lo que pasa es que yo lo que veo es que las dificultades para que se alcance un pacto en Cataluña son de dos tipos. La primera es el chantaje o el bloqueo de Puigdemont, que pide 1 millón de euros. 1 millón de euros sin tener que dar explicaciones de para qué.
Pero al margen del dinero tiene la, es decir, es la tutela que quiere ejercer.
Bueno, sí, pero
esto es lo importante, yo diría,
bueno,
sobre todo.
Sí, pero que le pongan el millón para pegarse la vida allí en Bruselas. Y luego una segunda derivada que es... de la que no se habla nada, que es el reparto de puestos en el gobierno. Bien. Y en particular, ¿quién lleva economía? Que es algo que Junts per Cat pone como condición, que la lleve el Sartadi, que lo lleven ellos, para controlar el dinero o la gestión económica. Todo esto sobre la base, Carmen, ya sé lo que me vas a decir, de que no gestionan un carajo, eso es así.
Bueno,
y luego, como último detalle, la ironía del destino de que si no llegan a un acuerdo, la votación será el 18 de julio. Tiene su punto.
Las elecciones.
¿Os habéis hecho ya el cálculo?
Bueno, eso está bien. Ese dato yo lo desconocía y no me perdí. Bueno,
esas ironías del destino.
Sí, bueno, te advierto que también se han ido rompiendo tabús porque se han convocado elecciones también en fechas muy...
En un martes, por ejemplo.
Iglesias se iba a ir el 14 de julio. Sí. Digo, el 14 de abril.
El 14 de abril, mira.
Sí, o sea, eso es porque no había leído la ley.
Eso es.
Bueno,
pero yo, fíjate, Ignacio, creo que, aunque es verdad que se puede establecer directamente, en mi opinión, sería malo para la estabilidad del gobierno de Sánchez que Esquerra tuviera que aceptar esta idea de la unidad de acción en el Congreso, sin duda, porque ellos no están por ayudar a Sánchez. Pero en cierta medida también les sería un alivio, ¿eh? Porque tú imagínate que se constituya un gobierno y que nada más constituir el gobierno se forme la mesa de diálogo y el gobierno tenga que empezar a pagar las consecuencias de sentarte con gente que te está pidiendo la autodeterminación, que te está pidiendo la amnistía, no ya el indulto, la amnistía, etcétera, y que tú tengas ahí que dar esa sensación
ganar
de
tiempo,
trueque.
Ganar tiempo.
Claro, pero eso...
¿Cuánto
eso,
tiempo puedes ganar?
O sea, yo creo que a Sánchez, desde ese punto de vista... algo saca. Otra cosa es, efectivamente, si la aritmética le da para gobernar sin Esquerra. Pero oye, macho, esa presión, yo siempre dije que es una de las razones que podían inducir a un adelanto electoral. No la única, ni la más importante, pero una de ellas. Porque en cuanto se constituye la mesa de diálogo, esa presión va a recaer sobre el gobierno, no tengas ninguna duda. Y eso tiene un desgaste electoral muy fuerte. ¿O no estás de acuerdo?
Sí, efectivamente, la mesa de diálogo puede tener... Lo que pasa es que el gobierno lo que va a intentar en esa mesa de diálogo es ganar tiempo, torear, ahí como pueda, etcétera,
sí, bueno,
sin...
pero
diciendo buenas palabras, pero sin ceder nada, sustancial.
Sí, pero al mismo tiempo no rompiendo el diálogo porque efectivamente
los diputados de Esquerra son bienvenidos para otras cosas.
Pero ¿cuánto tiempo puedes engañar, o sea, estar en ese juego de engaño? Porque los otros tampoco son idiotas. Entonces, a la tercera vez que se reúne la mesa de diálogo...
Pero yo estaba en esa tesis.
Si quieren sacar alguna... Aquí la cuestión es si quieren sacar algún proyecto de alguna ley... ¿Cuentas con los votos o no? Tú puedes estar mareando la perdiz, todo lo que quieras, pero al final tienen que votar o no.
Pero tampoco hay ninguna ley en el horno, ¿eh? O sea, no. Es decir, que el gobierno puede permitirse el lujo de vivaquear en plena pandemia.
Hasta los próximos presupuestos.
Sí, bueno, pero es que los presupuestos
a una mala
los puede prorrogar.
Igual no te han llegado ni los fondos europeos, bueno, eso de que los puedes prorrogar,
los puedes prorrogar.
Yo estaba en esa tesis.
Sí, pero es absolutamente impresionante.
Yo estaba en esa tesis de que al final tendrían que, en fin, que no se puede estar en los dos lados del río a la vez, pero...
¿No se puede?
Parece que sí, por lo menos un tiempo más, porque los votantes catalanes así lo han decidido, además.
Bueno.
Es decir, el independentismo catalán ha vuelto a dar el apoyo... la mayoría a los partidos independentistas que han demostrado que no están para gestionar, que están para ir contra un muro. Y además con la percepción o la certeza de que no van a volver a incurrir en la ilegalidad. Pero van a estar permanentemente amenazando.
Yo no estoy tan seguro de que no vayan a incurrir en la ilegalidad.
Yo creo que sí, ¿eh? Fíjate, ahí estoy de acuerdo con Juan. Yo creo que lo tienen muy claro y que lo que no quieren volver bajo ningún concepto ni a la cárcel ni a sentarse en el banquillo.
Exacto.
Entonces juegan, llegan hasta el límite, pero intentan no superar esa línea roja. Es algo, es una lección que han sacado de los acontecimientos de 2017.
Pero al mismo tiempo también han sacado otra conclusión que vamos a ver cómo se compatibiliza, y es que no pueden llegar a donde dicen que quieren llegar si no pasan la línea roja.
Claro, claro, pero ese es el juego.
Es que no van a llegar a donde dicen que quieren llegar. Que decir, todo esto, si te sitúas desde la perspectiva de un votante independentista o de un militante independentista, ha sido un enorme engaño. Aún así, todos les siguen votando. Quiero decir, es algo que a mí me cuesta entender por dos razones. Primero, porque en términos generales, a España le va mal, pero a Cataluña le va bastante mal. Quiero decir, Cataluña está perdiendo liderazgo, está en declive. En Madrid, Valencia y en mucho menor medida Zaragoza están aprovechando el declive de Cataluña. De todo esto, el votante catalán debería sacar algunas consecuencias, como también el votante independentista del enorme engaño en 2017. ¿Dónde está la república que se llegó a proclamar? Es decir, ¿dónde está aquel sueño? ¿En qué ha quedado? En nada, han quedado en unos cuantos huidos o exiliados y en unos cuantos en la cárcel. Es decir, francamente, es para volver a pensar su voto, ¿no? Y sin embargo, ahí sigue.
Ahí siguen porque se siguen creyendo que esta gente sigue con su plan de desafío. O sea, y yo cuando oigo, sobre todo cuando oigo a gente que tenga credibilidad, o sea, cuando oigo a la CUP, yo no creo que la CUP se vaya a arrugar, ¿eh? Francamente os lo digo. La CUP se ha salvado porque no ha tenido responsabilidades institucionales hasta ahora, pero en el momento en el que a la CUP le digan, bueno, damos el paso o no damos el paso, yo creo que ellos van a decir que sí. Y no tienen más remedio que hacerlo. Algunos de Junts, ¿o qué va a hacer Laura Borràs como presidenta del Parlamento? ¿Va a no debatir cosas que el Tribunal Constitucional le diga que no va a debatir? Yo tengo muy serias dudas de que
encontraremos subterfugios para...
Laura Borràs bastante tiene con lo suyo.
Siempre y cuando el castigo sea una inhabilitación, Laura Borràs no tendrá problema.
Igual que Torra. Inhabilitada antes.
Bueno, posiblemente sea inhabilitada antes.
O como mucho, desobediencia e inhabilitación. Exacto. De ahí no pasamos.
Exacto, pero no pasamos al...
Sí, es decir, lo que no queremos acabar es detrás de los barrotes. Eso está muy claro.
Bueno,
ni en el exilio tampoco.
Habrás visto que ha tenido tu primer deseo, Ignacio. O sea, toma nota. Tú has querido que hablemos un ratito de esto.
Es una fecha histórica. Tres contertulios aquí, analistas,
sí,
no, a tu lado. Bien, pues,
es que creo que habría que celebrarlo por la vía de los hechos. Sí, sí, yo estoy muy por
si ya prolongamos la tertulia hasta las 8, pues mucho mejor.
No, eso ya te digo yo de antemano que no. O sea, serás despedido a la hora correspondiente. O sea, de ahí,
seis y media.
No salimos. Pero sí que es verdad que otro de los asuntos que hay que tratar hoy, aunque no ha dado de sí demasiado, a mí me ha interesado. Me ha interesado sobre todo la respuesta de Carmen Calvo, que no me la esperaba, ¿no? Porque hoy era un día protocolario, pues una nueva vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, una nueva ministra que tiene vocación de ser la, con perdón, mosca cojonera de Podemos en el Banco Azul, y que por lo tanto pues yo estaba muy atento a ver si había algún tipo ya de toma de posición. Me ha sorprendido que Ione Belarra haya preferido, digamos, la línea de la Logia Iglesias, ¿no? Diciendo, y además, después de conocer su incremento patrimonial y después de recordar su nueva vivienda, etcétera, que diga, lo que más admiro de Pablo Iglesias es que nunca se ha olvidado de dónde viene y
sí,
quiénes
justo,
somos, ¿no?
Exacto.
No sé si es el mejor contexto para que digas eso, pero bueno. Con independencia de todo eso, a mí lo que más me ha llamado la atención es lo que ha dicho Carmen Calvo, recordando esto.
Cumplir los acuerdos de gobierno significa ponernos delante de cada uno de esos acuerdos para desarrollarlo. No significa que uno de los dos partidos imponga al otro estrictamente sus criterios.
Es decir, vamos a seguir discutiendo.
Ya, pero no tiene razón, porque cuando se firma un acuerdo, ya las dos partes tienen claro cuál es el acuerdo, ya no tienen que discutir más.
Hombre, si lo has concretado mucho, sí.
Hombre, por ejemplo, si es lo de la vivienda, está super, para Iglesias está súper concretado, o sea, lo pone ahí, pone, limitar el precio de los alquileres, o sea, más limitado que eso no puede ser. Entonces, eso no hay que anteponer nada, ni dialogar, ni no, es que eso ya lo hablaste y se supone... Y ya lo hablasteis y ya lo pusisteis en un papel. Luego, si tú no cumples la limitación de alquileres, tú ya estás incumpliendo ese acuerdo. No hay nada más que hablar,
pues
que yo no estoy de acuerdo.
Más,
pero
pues razón de más para darle valor a esta declaración de Carmen Calvo. Es decir, porque la gran pregunta para mí, lo único que tenía interés es, de acuerdo, sin Pablo Iglesias en el gobierno va a seguir siendo una jaula de grillos, ¿sí o no?
Total. Yo creo que sí.
Total.
Pero, yo creo que sí, es más.
Y que lo dice Carmen Calvo es, asumimos que va a seguir siendo así.
Vamos, pero es que no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
Laboral,
aparte que los dos partidos tienen que diferenciarse. O sea, el juego es necesario para ellos. Pero aparte, por encima de todo, es que el Partido Socialista, la parte socialista del gobierno, no está dispuesto a asumir algunas de las cosas que Sánchez firmó con Iglesias. El ejemplo de la vivienda es claro.
Y la reforma laboral.
La reforma laboral, por supuesto. Y luego otras cuestiones siempre vinculadas a la cuestión de la igualdad y del feminismo, en los que están completamente
radical.
En posiciones enfrentadas, PSOE y Unidas Podemos. Sí. Y en eso vamos a seguir así, sin edie, hasta que a ambos les interese romper para unas elecciones.
Pero sí, efectivamente, hoy de las palabras de Calvo se deduce que ahí va a haber peleas a tutiplén.
Eso es.
A tutiplén, porque además la Unión Europea está muy firme con algunas cosas, yo me emperro en estas cosas porque es que son muy importantes, son las cosas de comer, son las cosas que tienes que discutir con empresarios, con sindicatos, como la reforma laboral, también tienes que discutir las pensiones, son las grandes partidas de este país, la vivienda que está ocurriendo, y ahí vas a tener broncas todos los días. O sea, si la nueva ministra de Asuntos Sociales ha venido a algo, es a seguir haciendo el papel de Pablo Iglesias, o sea, de Pepito Grillo, de tocanarices, como dices tú, y de...
Pero yo he dicho algo peor.
Bueno, ya, pero bueno.
Pero de todos modos, déjame decir, Luis, que el papel de Pablo Iglesias como vicepresidente y ministro se resume en una ley que no se ha tramitado, en dos decretos, en 24 comparecencias pendientes y en una agenda de un acto cada tres días. Un acto cada tres días, es que hay dos días en los que no
y tiene. Y pese a que tuvo la responsabilidad de las residencias, no fue nunca a ninguna residencia. Yo creo que, vamos, hemos descubierto, es todo muy ilustrativo, hemos descubierto una faceta de Pablo Iglesias. Es decir, Pablo Iglesias no le gusta, y quizás es una de las razones por las cuales se ha ido del gobierno, yo creo que hay varias, pero ha llegado a la conclusión de que no le gusta gestionar, ni muchísimo menos. Y cuando se está en el gobierno, y más en estos tiempos de pandemia y crisis económica, lo que hay que hacer, ante todo y sobre todo, es gestionar, y da la impresión de que esto no le gusta mucho. Yo creo que va a haber broncas, sí, pero va a haber broncas más discretas. En fin, Yolanda Díaz no tiene un perfil parecido al de Pablo Iglesias, no va a salir cada 24 horas a expresar públicamente sus discrepancias.
Pues lleva tres días que no para, vamos.
Pero ya, sí, pero no con los modales y con las formas de Pablo Iglesias. Pero la primera grande discrepancia ya las hemos visto, han aflorado efectivamente entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz sobre la reforma laboral. Están también las pensiones pendientes, mucho antes, en teoría, la ley de la vivienda, aunque eso no afecta directamente a Yolanda Díaz. Todo eso va a ir aflorando. El problema es que aquí no es solamente un juego en el seno, como tú decías, de la coalición. Efectivamente, esto, hay un tercer participante interviniente, que es la Comisión Europea, que presiona en una dirección que se hace mucho más afín a las tesis socialistas. Yo siempre he pensado que en un momento dado el gobierno acabaría rompiéndose, la coalición acabaría rompiéndose por esto, porque hay escollos que yo a día de hoy veo casi casi insalvables. No la ley de la vivienda, sino mucho más la reforma de las pensiones y la reforma laboral.
Yo no,
pero quizás me equivoque.
Yo la de la ley de la vivienda es que no la veo arreglo, porque se han posicionado de una manera tan inequívocamente distante unos y otros que aquí uno
¿y por qué
gana,
hay un acuerdo firmado,
uno gana y otro pierde? Sí, pero bueno, lo que quieras, pero a ver cómo arreglan ese entuerto. Es decir, Carmen Calvo sigue, como acabamos de escuchar, muy firme en la posición de que no van a coger la literalidad de la propuesta de Podemos. Y Podemos dice que todo lo que no sea acogerse a su literalidad es incumplir el pacto y es casus belli.
Claro.
Yo no veo ahí una zona de acuerdo fácil.
Es que cuando se firmó, es que fíjate, el pacto se firmó cuando estábamos en otro mundo. O sea, claro, es que esas cosas se pusieron ahí cuando ni había pandemia, ni necesitábamos los fondos europeos, ni, bueno, hombre, la economía tampoco es que estuviera súper bollante, pero estábamos creciendo al 2%, tampoco era una cosa para tirar cohetes, pero bueno, no era un... No, es que, claro, la vida es, o sea, es que las vueltas...
Podemos, dice que por eso es todavía más necesaria la ley de la vivienda tal y como estaba recogida en el pacto. Evidentemente es un argumento discutible, pero
la limitación de los precios, pero si están cayendo los precios del alquiler, alquiler ahora en, además, la, en Madrid.
Probado,
en Madrid.
Está probado que limitar los precios del alquiler y además, en el medio plazo es perjudicial para, no, los,
en el
para
medio
los ciudadanos.
Y el largo,
los
ejemplos,
no, medio y largo.
En Estocolmo hay listas de cientos de miles de personas para acceder a una vivienda.
Sí, los ejemplos que tenemos en Europa efectivamente no son boyantes. En cambio, el tema de la desgravación fiscal más en algunos sitios funciona, por ejemplo, en Italia, en las zonas tensionadas.
Como sí, eso sí, en Portugal, pero eso no es lo mismo que limitar los precios. Ah, o sea, tú dices, oiga usted, si baja el precio un 25% o menos de qué, o le bonifico tal. Bueno, eso es una cosa. Y otra cosa es, usted no puede alquilar este piso nada más que por 800. Al final, ¿qué pasa? Que ni hay pisos, el dinero negro circula, que no veas. Exacto. Porque dice, yo te sitúo 800, pero a mí me das 1000. ¿Eh? Y ya 200 que no...
Sí, y hay otro tipo de subterfugios, te incluyen bajo cuerda, por ejemplo, que en un alquiler que se ha rebajado justamente a causa de las decisiones gubernamentales, te incluyen bajo cuerda el IBI, te incluyen al inquilino, le incluyen el IBI, le incluyen los gastos de comunidad, etcétera, con lo cual al final el alquiler acaba subiendo.
Ya está testado. Antes de todas maneras, yo me niego, solo una cosa, me niego a que Pablo Iglesias se vaya con que no ha visitado ninguna residencia. No, a Pablo Iglesias se han muerto 55.000 ancianos en la lista de espera de la dependencia. O sea, él que habla todo el rato de la dependencia y la dependencia, no solo es que no ha visitado una residencia de ancianos, que es grave, pero me parece mucho más grave que una persona que nos ha estado sateando con el asunto de la dependencia, de la Rajoy, el PP, no sé quién y no sé cuánto, no ha hecho nunca nada, y se le han muerto más de 50.000 ancianos en las listas de espera para recibir la dependencia.
No,
o sea, esa es la gestión de Pablo Iglesias.
Y no hay que olvidar la rueda de prensa que dio al comienzo de la pandemia, con todos confinados, que fue una rueda de prensa en Moncloa con cuatro ministros, y Pablo Iglesias se soltó un speech que parecía un mítin en Moncloa, en el que dijo que que asumiría la gestión de las residencias, personalmente. Y desde ese día hasta hoy, ni las ha visitado.
Más grave todavía es que haya dicho hoy, en su debut como candidato sin vicepresidencia a la Comunidad de Madrid, que Ayuso acabará en la cárcel por la gente que se ha muerto en las residencias.
O sea, es que...
Sí, sí, es que,
es que lo ha dicho él, ¿eh? O sea, hay que decir que lo diga otro, pues te podrá parecer mejor o peor en una campaña electoral. A mí, que se utilice la pandemia como arma arrojadiza en una campaña electoral, me parece deplorable.
Pero ha dicho ya ha dicho que Ayuso acabará en la cárcel por las residencias y por robar a manos llenas,
por
textual. Es que va a un ritmo grande y eso no le está funcionando mucho según las encuestas. No.
Bueno, luego hablaremos de la campaña, entre otras cosas, pero hay mucha tela que cortar. Antes nos tenemos que ir a las noticias de las 6 de la tarde y un paseo previo por la tienda de Libertad Digital. Gonzalo Colomer.
Muy buenas. Seguimos lanzando novedades atractivas en la nueva tienda de Libertad Digital. Ahora hemos incorporado la almohada Ionize Gold, un sistema que combina los mejores materiales para el descanso junto con las propiedades que ofrecen los minerales y metales preciosos. Nos siguen quedando los últimos relojes del 20 aniversario y ya saben que tenemos el nuevo purificador de aire Home Plus Nature, que ya está triunfando, ya que es el único modelo capaz de purificar hasta 150 metros cuadrados y con el que poder disfrutar de un ambiente en tu casa o trabajo limpio de virus. ¿Qué le gusta cocinar? Pues no se pierda el juego de sartenes de San Ignacio, avalado por el gran chef Pepe Rodríguez. Entren ya en yoquierouno.com para ver todos estos productos y alguno más.
En casa de Herrero, es Radio.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. La Agencia Europea del Medicamento reitera que la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus es segura y que con el conocimiento científico actual no hay razones para restringir su uso a ningún grupo. Precisamente hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que mañana llegarán a España más de 1 millón de vacunas de AstraZeneca que se suman al 1 millón de Pfizer y de Moderna del pasado lunes para completar la primera semana con más de 2 millones de dosis recibidas. Además, Darias ha vuelto a pedir prudencia a los ciudadanos porque dice que la situación se está complicando.
Máxima prudencia. Estamos en un momento crítico, en donde estamos viendo que hay un ascenso, es verdad que es lento, pero ascenso, de la incidencia acumulada, del número de casos diagnosticados y con una, digamos, prevalencia de la variante británica muy importante en nuestro país.
Por cierto, que mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, está citada en el Wanda Metropolitano, en Madrid, para recibir la primera dosis de AstraZeneca, con lo que será la segunda responsable de un ministerio en hacerlo tras la vacunación el pasado día 26 del ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Sobre la obligatoriedad del uso de las mascarillas, aunque se mantenga la distancia de seguridad del gobierno, Balear ha señalado que en las islas no será obligatorio cuando haya distancias, esté en un único grupo de convivencia o para tomar el sol. Tampoco lo hará Canarias porque entiende que las nuevas normativas sobre su uso en espacios públicos no altera las excepciones aprobadas en cada comunidad autónoma. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido que se busque una solución con sentido común.
Los meses de mayo, si no me equivoco, se tomó una decisión ante un aumento y un repunte que era que había que usar la mascarilla en la playa, en las piscinas, en los hoteles, pero te podías retirar la mascarilla en dos momentos, al bañarte o al tomar sol, siempre que mantuvieran la distancia. El problema no está tanto en el sentido común, que es lógico, que es absurdo tener mascarilla en una playa donde tenemos a distancia a los demás, diciendo también que hay que ponérsela si estamos cerca de otras personas.
Más cosas. Debido a las vacaciones de Semana Santa, el Ministerio del Interior ha notificado hoy el acercamiento de varios etarras a cárceles del País Vasco, entre los que se encuentran el asesino de Miguel Ángel Blanco y de Gregorio Ordóñez. Antonio del Rosal, buenas tardes.
Buenas tardes, Verónica. Se trata del etarra Chapote, que cumple condena por varios asesinatos. Interior lo trasladará desde la cárcel de Huelva hasta Madrid. En este caso, el preso de ETA ni ha firmado la carta tipo en la que renuncia a la violencia. También llegará a Madrid la terrorista Iransu Gallastegui, condenada a más de 80 años de cárcel. Al País Vasco llegará Ángel María López, que hasta la fecha cumple condena en el centro penitenciario de León. Además, otros dos etarras irán desde las cárceles de Castilla y León hasta Logroño. La Asociación de Víctimas del Terrorismo denuncia que se hayan trasladado 11 presos etarras en los últimos 4 días, quedando únicamente por trasladar a 23 internos de la organización terrorista.
Gracias, Antonio. Y una cosa más antes de los deportes. La jueza del juzgado de guardia de Lérida ha decretado prisión provisional eludible con una fianza de 10.000 euros para los dos hombres detenidos por desórdenes públicos y la agresión a un policía local durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél en Lérida en febrero pasado. Según ha informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, la causa sigue abierta por los delitos de atentado a agentes de la autoridad, desórdenes públicos, resistencia y desobediencia. Deportes, Dani Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Atentos a nuestra selección española, que se mide a las 9 menos cuarto a Kosovo, último de los partidos de este parón de selecciones. España empató el jueves ante Grecia, ganó a Georgia el pasado domingo y debe ganar hoy para sumar 7 puntos antes de la Eurocopa. Además, el entrenador del Real Madrid de baloncesto, Pablo Laso, ha sido sancionado por su expulsión de ayer en la Euroliga. No podrá dirigir el viernes a su equipo ante Olympiacos. Hoy, en la máxima competición continental, el Valencia se puede acercar a playoffs si gana precisamente el equipo griego.
Gracias, Dani. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras. DGT, Gracia, Granados, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos encontramos densidad circulatoria en la salida de Madrid por la A3 en Rivas y de entrada por la A6 en el Plantío. En Barcelona, en la AP7 de entrada a la ciudad, en Barberà del Vallès, en la C17 en Parets del Vallès y en Granollers en sentido Ripoll, en la C31 en Vilanova y la Geltrú hacia Tarragona y en la C32 en Sant Boi de Llobregat en ambos sentidos. También el acceso a Valencia está complicado por la CV35 en la Pobla de Balbona y en la V30 en Mislata sentido CV30 y en esta misma vía en Paterna en dirección al puerto. También complicado en Bilbao la A8 está congestionada a su paso por la ciudad en dirección a Santander.
Hasta aquí la actualidad, volvemos en menos de una hora. Las 6 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic boots, there's a bar in Far Bombay. Come on, fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. There in Llama Land, oh,
Estábamos escuchando, Ignacio Cembrero, que la música amansa las fieras, una canción que me ha traído Juan Fernández Miranda. O sea, que normal no es que hablemos de música, de tertulia política, pero como hoy es un día tan especial y estoy tan contento de teneros aquí, y hoy estoy por hacer favores a todo el mundo. Y entonces Juan me ha dicho, te traigo al doble de Frank Sinatra. Y digo, esas son palabras muy mayores, pero tengo que decir que este tipo canta muy bien. ¿Este quién es?
Canta muy bien, Javier Arias, es un amigo de mi hermano,
es
español,
un
de León.
Nuestro, o sea, un indígena.
¿Cómo un indígena?
Como indígena, hay que decir un español.
Un autóctono, o sea, es un indígena español, sí, de León, y que canta estupendamente, yo lo he visto cantar. Fue campeón de Europa de imitadores de Elvis hace tiempo ya, y tiene varios discos. Entonces, algún día, Luis, has hecho algún comentario hablando de música con tus contertulios, que al parecer saben más de música que tú, al menos algunos, no, y tú dijiste algo así como, a mí de Frank Sinatra no me saqué.
Claro, si es que a veces,
¿verdad?,
en unas modernidades yo soy...
Claro, y Javier me escribió y me dijo, oye, te voy a mandar unos discos para que le mandes a Luis, porque es oyente del programa, esa es la clave, lo escuchó en directo. Y también escucha Cowboys de Medianoche con Garci, y con Torres Dulce y compañía, y me dijo, y mándale también a Garci, porque me consta que a Garci también le gusta la buena música. Bueno, y aquí yo, de mensajero que soy...
Que no sé si hemos elegido de una manera especialmente afinada y tal, para sacar lo mejor de lo mejor, pero eso todo suena bastante bien.
Suena muy bien.
Bien, las comparaciones son odiosas, dejémoslo ahí, suena muy bien, y le agradezco muchísimo al amigo de tu hermano que sea oyente del programa. Vamos a tratar bien a los oyentes. Dicho lo cual, ¿tiene que dimitir Marlaska, sí o no?
Para mí sí. Para mí sí, tiene que dimitir.
Para Carmen no.
Rotundamente.
Ah, perdón. O sea, rotundamente sí, Juan sí, y tú, Ignacio, porque no te pronuncias.
Sí, no, yo me pronuncio, sí. Sí, yo también creo que tiene que dimitir, pero creo, no dudo mucho de que vaya a suceder. Tiene que dimitir porque es un, yo diría en su caso, además es un doble varapalo, es un varapalo como tal, porque el auto de la Audiencia Nacional que hemos conocido hoy a mediodía, pero yo añadiría sobre todo que además él es magistrado, con lo cual el varapalo es mayor todavía.
Es al cuadrado, porque como magistrado sabías que no le podías pedir que te hablara de asuntos que estaban bajo... O sea, quiere decir que es que ha cometido doble, porque como ministro ya solo debería de dimitir, porque después de esta sentencia, es que claro, la sentencia es que no tiene, vamos, por dónde cogerla. Y dos, como dice muy bien Ignacio, es que eres magistrado. Es que sabías de sobra que le estabas pidiendo hacer algo que no podía hacer. Estabas prevaricando claramente.
Bueno, pero dejadme que yo haga de abogado del diablo, que sabéis que es un papel que de vez en cuando me gusta mucho ejercer. Imaginaos que sale Marlaska, que estaría muy bien que saliera, en todo caso, y que dijera, yo respeto naturalmente, como no puede ser de otra manera, esta sentencia, pero no la comparto.
Bien.
Y por lo tanto, yo como magistrado tengo un criterio distinto. Por lo tanto, naturalmente hay que cumplir las sentencias, que podríamos llegar, cumpliremos la sentencia, pero no me pidan ustedes que yo comparte el razonamiento del juez, porque no lo comparto.
Bueno, muy bien, puede no compartirlo y puede no dimitir, pero entonces
estará
demostrando que no tiene ninguna voluntad de asumir ninguna responsabilidad política en un caso que fue muy polémico, en un caso en el que él fue, además, él no solo él, sino todo el gobierno, fue especialmente arrogante, y además el escrito del juez es muy duro, es durísimo. Es que establece que primero, da por bueno que lo cesó por no informar. Para mí eso ya es suficiente. Da por hecho que sea textual, desviado de la potestad discrecional que tienes para nombrar y cesar. Y para acabar, le dice textualmente Luis que es una desviación de poder. La forma estaba bien, incluso dice que tenía la motivación necesaria y tal. La cosa es que esa motivación no era legal. Entonces,
ilegal,
ilegal. Un ministro magistrado que comete actos ilegales, yo creo que es una razón más que suficiente para presentar la dimisión.
Y encima, no es que haya salido y haya dicho algo, es que encima ya sabemos que va a mandar a la abogacía del Estado que recurra. O sea, no es que haya salido, haya dado explicaciones, yo no ya dimita, sino que está, vamos, que es que va a utilizar a la abogacía del Estado, utilizar en el
tribunal. Ahí es donde yo le veo más pegas. Lo que pasa es que no sé cuánto te va a dar el recurso, porque esto ya se sabe que es lento. Pero probablemente ahí sí que está comprometiendo su futuro. O sea, porque tú dices, vale, no comparto el razonamiento, por tanto, hombre, yo dimitiría si estuviera de acuerdo con ese razonamiento. Pero como no lo comparto, lo recurro. Vale, usted lo recurre, pero o sea, tiene las consecuencias del recurso. Es decir, que como en la vía del recurso pierde usted, ahí sí que no hay argumento posible.
Luis, pero en todo caso, más allá de la responsabilidad penal...
El recurso se puede dilucidar cuando haya acabado la legislatura, como bien sabes.
Sí, eso me llamo.
Y Marlaska esté dedicado a otras actividades, con lo cual, no sé, que además es que, como dice Juan, es que el auto es absolutamente contundente, en fin, no deja ningún resquicio. Si el ministro ha cometido una ilegalidad cesando al coronel Pérez de los Cobos, y por tanto yo creo que debería asumir sus responsabilidades. Es algo que en España se hace muy poco, pero que de vez en cuando se debería hacer. Que
se hace
en
costado,
Los Cobos estaba cumpliendo la ley que le impide contar asuntos que están en trámite judicial.
Sí, el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban. Así lo dice la sentencia.
Bueno, podríamos dar un paso más, porque todos sabemos que al coronel Pérez de los Cobes no se le extendió a general precisamente por su, entre comillas, animadversión a este gobierno. Pero ahora que ha sido, digamos, de alguna manera reivindicado por esta sentencia judicial, ¿qué hacemos con su carrera? ¿Debería ser general o no debería ser general?
Pero si recurres la sentencia, entonces a lo mejor eso también se paraliza, claro.
Puede ser. La verdad es que no lo sé. A mí ahora, tampoco, ahí me pillas. Pero... ahí me pillas, no lo sé. Eso habría que investigarlo, pero en cualquier caso, en el ámbito político, para mí la cuestión está más que clara. Lo que pasa es que Marlaska está obcecado y personalmente en que es víctima de un acoso de algún tipo, de no sé qué fuerzas vivas, y no va a dimitir. Bueno, al menos eso es lo que parece.
Yo...
ha habido otras polémicas en torno a la figura de Marlaska en los últimos años, ¿eh?
Bueno, hoy Chapote, acercar a Chapote.
Yo comparto, sí, tu opinión, no dudo mucho efectivamente que el ministro dimita. Marlaska, bueno, en términos generales yo creo que no se caracteriza por una muy buena gestión. El Ministerio de Interior no es muy transparente, pero con él se ha convertido en algo más opaco todavía, si cabe, en muchos aspectos que yo sigo, por ejemplo. Lo único que me parece razonable de su etapa como ministro es, bueno, creo que la gestión de la inmigración en Canarias, en la medida de lo posible, lo ha hecho bastante bien, mejor en todo caso de lo que pretendía la Secretaría de Estado de Inmigración y el ministro Escriba.
La Secretaría de Estado de Migración, que llevaba la número 2 de Gabilondo
Dentro de dos años la número 1, muy probablemente.
¿Pero te parecía bien cuando tenían a 2.000, 3.000 personas en el puerto de Alguineguín? ¿Eso te parece una buena gestión? Es que no sé cuál.
Me parece, dentro de lo difícil que se haga aquello, me parece que ha habido muchos enfrentamientos en el gobierno. Lo que pasa es que eso era todo entre socialistas y ha aflorado menos, no estaba Unidas Podemos de por medio. Pero me parece que en ese aspecto Marlaska ha hecho lo que ha podido y no lo ha hecho mal. Ha intentado, sobre todo, que la gente no venga a la península, porque eso sí que tenía un efecto llamada. Es decir, dejarles en Canarias para que no vengan.
No, pero es que han venido. Opacamente, pero al final nos hemos enterado de que han venido.
Dijo que no iban a venir
que
ninguno.
Que no sabía ni a dónde la gente.
Han venido una cierta proporción, pero han venido... Interior ha enterado, excepto aquellos que podían tener casos de fuerza mayor, Interior ha intentado que vengan los menos posibles. Y en cierta medida, si no hubiese sido por el interior, hubiesen venido muchísimos más.
Y si no hubiera sido por la pandemia. No quiero ponerle un baldón a la gestión de Marlaska.
Es una combinación de factores, efectivamente. Pero ahí, sobre todo, yo soy muy crítico en general con la gestión de Marlaska al frente de interior. Pero esta parte yo la salvo, la parte migratoria, en Canarias.
Pues cuando hablas con la gente de Canarias, alcaldes.
Fuman en pipa, que se suben por las paredes.
La Guardia Civil. Fuman en pipa, pues es por algo.
Evidentemente que están.
Creo que la gestión migratoria de este gobierno, y creo que hay que hacerla extensiva no solo a Marlaska, también a Ábalos, a Escrivá y por supuesto al presidente del gobierno, que comenzó, acordaros, con el Aquarius y con el discurso de nosotros atendemos a la gente y todo aquel rollo, que era mentira. Efectivamente, era el mes de junio de 2018, acaba de ser nombrado presidente, quería lanzar un mensaje de modernidad y de progresismo al mundo, y al final lo que hizo fue un efecto llamada y adoptar una política, me refiero a junio de 2018, que a los únicos que beneficia es a las mafias. Y dicho eso, a lo largo de estos dos años, el drama de Alguineguín, que es tremendo, porque hay multitud, no sé decir la cifra exactamente, pero miles de personas en los puertos de Canarias perdidas.
¿Cómo que perdidas?
No suficientemente atendidas durante los últimos meses, y no ha habido desde el gobierno una política en absoluto coordinada. Acordaros del viaje de Ábalos y Escrivá, sí, después de 3 semanas de Lesbos, parecía Lesbos aquello.
Especialmente descoordinada, porque en aquel viaje el mensaje o el discurso de un ministro no era el discurso del otro ministro.
Claro, ahí, por eso.
Había grandes discrepancias entre Ábalos y Escrivá, y en última instancia también en la Secretaría de Estado de Inmigración, pero se nos afloró menos porque era todo en el seno de entre ministros, digamos, de la órbita socialista y no de la minoría de Unidas Podemos.
Luego, o metidos en unos campamentos o en hoteles, Ignacio. O sea, si te parece una buena política de inmigración hacer unos... Primero tenerlos en el puerto tirados, luego hacer unas carpas y luego repartirlos por hoteles...
Bueno, vamos
eso no
a ver,
me parece ninguna política de inmigración.
Yo no sé si Luis, es un tema del que creo que conozco relativamente bien y creo que defiendo bastante la gestión de Marlaska. Lo vuelvo a decir, ¿dónde quieres meterlos si no tienes campamentos habilitados? Los metes en hoteles, no les has metido nunca en hoteles de lujo, en hoteles de primera línea, les metes en 3 estrellas y eso, pues, o en hoteles de 2 estrellas, y eso a los hoteleros que tienen los hoteles cerrados o que están vacíos porque no vienen turistas, les da un cierto trabajo, evidentemente. Sí, interior no...
Dale a los hoteleros a ver qué piensan de eso, de cómo están destrozando los hoteles.
En regla general, los hoteleros canarios que han sido contratados por interior no están descontentos, porque les ha dado trabajo, les sigue dando trabajo, porque todavía hay bastante gente en los hoteles, les siguen dando trabajo durante un tiempo, que evidentemente no tienen los márgenes beneficiarios que tienen cuando llega el turismo extranjero, pero algo de dinero les deja.
Bueno, un último asunto de la tertulia, porque si no nos iremos sin hablar de lo que está en la más estricta actualidad. ¿Está respondiendo a vuestras expectativas la campaña madrileña, sí o no?
Teniendo en cuenta que mis expectativas en particular eran que iba a ser una campaña polarizada, sí.
¿Por qué crees que no lo está siendo?
No, creo que sí. Está poniendo mis expectativas porque está siendo profundamente polarizada. También yo te digo que hasta el lunes que viene, hasta que no pase la Semana Santa, no va a empezar la auténtica campaña. Pero me temo que con Iglesias...
Oiga, no sé qué más barbaridades se pueden decir los unos a los otros.
No, ¿eh? Pero me refiero a acercarnos más a la campaña, ya que los candidatos, al menos 2 de ellos, presenten medidas concretas. Medidas concretas que puedan ser de interés para los ciudadanos de Madrid. Más allá del ruido.
¿Tú crees que de verdad va a haber
propuestas
aparte del ruido?
Yo creo que sí las va a haber. Me consta que las va a haber, lo que pasa es que...
Van a pasar.
Tengo la percepción de que no van a conseguir levantarse sobre el ruido.
No, porque el ruido es pues mentir. O sea, el ruido es hasta que hemos llegado a ver que hay playa en Madrid, que sea lo más ya.
Bueno, pero eso no es campaña, eso es una metedura de pata.
No por la playa, sino la manipulación.
Pero, Carmen,
tengo que decir que Madrid es un desastre total. Y yo te digo, tú antes decías que a lo mejor Iglesias le va a ir bien así. Y yo te digo, o sea, un personaje que sale y dice que él va a cerrar el Cendal, que contrata, o sea, que van en su lista, pues chico, ¿qué quieres que te diga? El sindicato de manteros, un taxista que no tengo nada contra el gremio de los taxistas, pero me da la impresión de que, en fin, de para gestionar los intereses de los madrileños no lo veo yo muy apropiado. A la de la plataforma de desahucios, que va con estas ideas de acabar con toda la mejora de los impuestos en Madrid.
Pues va a su público, Carmen, pues va a su público.
Pero que ya cuál es su público, porque lo que yo creo que no tiene claro Pablo Iglesias es cuál es su público, porque su público cuál es, ¿el de Vallecas?
Yo no tengo ni idea.
¿Cuál es su público?
Yo pues no lo sé, pero yo, vamos a ver, por centrar un poco el debate que tú planteas. No tengo ni idea de lo que va a ser el 4 de mayo. Yo no soy pitoniso, no tengo ni la más remota idea, y además a veces se prodiga poco con las encuestas. No sé por qué no le queréis.
No desesperes, tenemos encuesta pronto.
Bueno, pues mira, eso me alegra, porque yo si no tengo encuestas, varias, ¿no? Sucesivas. Pero bueno, ¿qué es lo que podemos establecer hasta ahora en relación a Podemos? Cuando Isabel Díaz Ayuso convoca elecciones, Podemos tenía el 5,2% de intención de voto, es decir, estaba a punto de convertirse en una formación extraparlamentaria, y en las últimas encuestas que hemos conocido, ayer o antes de ayer,
vale,
está muy cerca ya de Más Madrid. No es que haya pegado un subidón espectacular.
De 7 a 12.
O sea, de no desaparecer a disputarse la tercera plaza, es decir, cuando era quinto. O sea, bueno, chico, quiero decir, con esto no quiero defender ni decir que me parezca bien lo que está haciendo Iglesias, ¿eh? Que nadie se confunda. Yo no voy a defender el insulto, ni lo que ha dicho de la cárcel, ni las exabruptos. pero que si lo medimos en términos de eficacia.
Pero ese objetivo, o sea, vamos a ver, viene todo un Pablo Iglesias y te saca 12.5 más que una persona que era inocua.
Poco? ¿Te parece poco?
Por supuesto, para todo un Pablo Iglesias que deja la vicepresidencia
para
salvar a su partido de la gran no sé cuántas, y la mejor encuesta le da 12, que son 5 más que con Isa Serra. Por favor.
Yo me hago algunas preguntas sobre el efecto Iglesias. Evidentemente beneficia a Podemos, que estaba al borde de la desaparición en la Asamblea de Madrid. Tengo la impresión de que no es bueno para Gabilondo, porque yo conozco en mi entorno personas que votaban socialista y que no quieren votar a Gabilondo porque consideran que si gana las elecciones incluirá a Pablo Iglesias en el gobierno de la comunidad, pese a sus declaraciones, y bueno, se sienten engañadas en su momento por lo que dijo Pedro Sánchez a propósito de que no dormiría si tenía a Pablo Iglesias de ministro o de vicepresidente, y sin embargo pues eso, suponen que esto se puede repetir con Gabilondo. Por tanto, no estoy muy seguro de que la irrupción de Iglesias sea beneficiosa para Gabilondo. Yo creo que hay tres incógnitas en estas elecciones que evidentemente va a ganar Díaz Ayuso. La primera es si Podemos va a alcanzar o superar a Más Madrid o no. Se está acercando, vamos a ver cómo evolucionan las encuestas. La segunda es si finalmente una parte del electorado de Vox opta por lo que llamarían un voto útil, y en vez de votar a Vox, vota a Díaz Ayuso, y por tanto Vox pierde algunos votos y algunos escaños en la Asamblea.
O gana menos de lo previsto.
Y la tercera incógnita, que es la menos incógnita, porque casi todas las encuestas apuestan a su desaparición, es si entrará o no entrará Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.
Y yo añadiría una añadida, y es, en el caso de que se confirmen lo que dicen la mayoría de las encuestas, que es que PP y Vox sumarían, ¿cuál es el reparto de votos? Y si eso propicia que Vox tenga fuerza para exigir entrar en el gobierno. Que yo creo que con un 60-12 o 60-14 o 58-14 que estamos ahora, no podría ser. Pero eso sí sería un salto cualitativo, porque que Vox apoyara que Vox apoye en investidura Ayuso ya pasó hace 2 años. La novedad sería que Vox entrara en el gobierno.
Sobre eso hay una polémica que generalmente pierdo en términos, digamos, numéricos, ¿no? Es decir, cada vez que yo discuto este asunto siempre hay más gente que está en la tesis contraria. Pero todavía no he encontrado ningún argumento lo suficientemente sólido como para que yo cambie de criterio. ¿Por qué es bueno para un partido pequeño entrar en un gobierno de coalición si la experiencia demuestra que cuando eres una parte muy minoritaria de un gobierno de coalición, al final eso se penaliza electoralmente?
Yo creo que voy a estar de acuerdo contigo. Yo creo que el anhelo de entrar a formar parte de un gobierno, supongo que por tener consejeros en el caso de un gobierno autonómico o ministros en el caso de un gobierno nacional, no siempre es beneficioso para el partido. Sí, para los que ocupan esos puestos.
Sí, bueno, pero para el partido no.
Pero para el partido, o sea, yo creo que no. Y aquí está
el
efecto Clegg que tanto marcó a Ciudadanos, que es el apoyo de Clegg, el Partido Liberal Británico, a Cameron, cuando Cameron era un hombre sensato, antes de convocar el Brexit, el referéndum. Yo creo que entrar en el gobierno cuando no tienes fuerza suficiente para tener una posición de influencia es malo para el partido.
De hecho, la gente de Vox no dice, que yo no he oído todavía ninguno que claramente diga que quiere entrar en el gobierno.
Es más, han dicho que ellos apoyarán a Ayuso y ya veremos.
Ellos dicen que ellos pedirán el apoyo del PP, porque ellos parten de la base que van a ganar.
No hablamos del mitin de que todos ganan, ¿no?
Pero para responder a tu pregunta, yo estoy seguro de que el día en que firmó el acuerdo con el PSOE, con Pedro Sánchez, Pablo Iglesias estaba convencido de que él iba a ser un poco la excepción, de que su minoría no iba a salir penalizada en las urnas como lo ha sido en el País Vasco, en Galicia, etcétera. Estaba probablemente convencido de ello. Y una de las razones por las cuales, no es la única, por las cuales ha hecho tanto ruido desde dentro del gobierno y se ha convertido en la oposición a veces dentro del gobierno, es justamente para intentar no desaparecer, para que se notara la diferencia, para que se notara la presencia de su partido y de sus ministros.
Y siendo un gran politólogo, no había llegado a esa conclusión
De todas formas, me consta que Pablo Iglesias y todo el entorno de Podemos, los dirigentes de Podemos, son conscientes de que negociaron mal, de que los ministros que les dio Pedro Sánchez eran ministros de palo, ministros de broma, salvo el de trabajo, pero el Ministerio de Consumo es una dirección general venida a más.
Igualdad.
El Ministerio de Universidades, y luego ya hablamos si queréis de cómo lo gestionan, pero el Ministerio de Universidades es un pequeño, es un trozo importante, pero de un Ministerio de Educación o de Ciencia e Innovación. El Ministerio de Igualdad, si quieres, es una Secretaría de Estado. Darlo por competencias. Luego se le puede dar mucha o poca relevancia política, pero las competencias son las que son. Es decir, en Podemos saben que lo hicieron mal y que lo tienen que hacer, y esto Pablo Iglesias lo tiene en la cabeza, en el caso de que pudiera negociar con Gabilondo, que lo que necesita no es un número de ministerios grandes, sino ministerios con, o consejerías, en este caso, de cara a Gabilondo, consejerías con una capacidad de influencia decente.
Pero es una negociación que probablemente no
se produzca
nunca, porque, bueno, porque,
pero la lección la tienen aprendida, y al final tienen muchos ministerios y no tienen ninguna capacidad de influencia.
Oye, aritméticamente a lo mejor sí que se puede producir, ¿eh? O sea, si hay algunas encuestas, si entra Ciudadanos, que dicen que la suma de los cuatro partidos que no son PP y Vox podrían eventualmente sumar.
Sí, pero Luis, si Ciudadanos.
Bueno, sí, claro, sí, no, claro, por supuesto. Pero yo no estoy en la actitud de Ciudadanos, que no me parece un actor relevante en estas elecciones, francamente. Yo además ya me he apostado a no sé cuántos jamones a que no pase el corte del 5%. O sea, es decir, yo soy de los que creen que Ciudadanos se va a convertir en extraparlamentario en Madrid. Joder. Por mucho que las encuestas todavía le estén dando unas décimas por encima del 5%, algunas no se las dan. Otras sí que se las dan. Yo creo que no. O sea, yo no encuentro ninguna razón en el votante típico de Ciudadanos para votar a Ciudadanos.
Yo te doblo la apuesta. A que no llega al 2.
Ah, bueno, eso ya son palabras mayores. Yo fíjate, cuando en la intimidad decía, ¿no?,
que el 80% de los votantes de Ciudadanos iba a votar a Ayuso.
No, el 80% no que iban a votar. Querían que Ayuso fuera presidenta. Y todo esto fue, nuestra última encuesta es anterior. Nuestra última encuesta la hicimos en mitad del lío. Todavía no se había presentado Iglesias, fue esa semana. El caso de Murcia ya estaba sobre la mesa, pero no sabíamos el efecto de Iglesias. Pero en todo caso, el votante de Ciudadanos en Madrid y el votante de Vox en Madrid, mayoritariamente, quiere que gobierne Ayuso.
Sí, sí, sí.
Y tal y como se presenta la campaña, yo creo que lo tienen difícil. Pero y me parece que Edmundo Val, perdona Ignacio, ya acabo, Edmundo Val, que es un tipo que yo creo que se ha ganado el respeto del ciudadano por su gestión y sobre todo por su salida de la abogacía del Estado y por las cosas que dice y por cómo se expresa, pero yo creo que no engancha.
Pero no ha dejado el escaño, ¿no?
Yo creo que el votante de Ciudadanos tiene un poco el votante tradicional, en la medida en que Ciudadanos es un partido joven, mucha tradición no hay, pero aquellos que han votado a Ciudadanos en anteriores elecciones tienen un poco la sensación de que votar a Ciudadanos en Madrid es un voto inútil, es un voto perdido. Puede haber una franja que se quede, que se refugie en la abstención, pero yo creo que la mayoría efectivamente acabará votando Díaz Ayuso.
Bueno, ya lo veremos. En todo caso, queda mucha campaña. O sea, dosifiquemos.
¿Todavía no ha empezado?
Eso es.
Oficialmente.
Vamos a lo que nos toque. Lo que nos toca es este momento tan amargo para Ignacio, que, en fin, yo comprendo que le... Fíjate. Hoy me he portado bien, Ignacio, te voy a despedir, pero hoy te lo podrías tomar con un gesto menos...
Bueno, tenías un motivo de felicidad y por eso te has portado bien.
Y además estamos en vísperas de cuatro días de vacaciones, porque mañana...
Quedar hasta las 8 de la tarde.
Sí, bueno, fíjate, es de un estajanovismo ejemplar. Bueno, quedas despedido.
Es por la compañía, ¿eh?
Hoy te despido cordialmente, te despido. Pero con la cordialidad que
con una amplia sonrisa.
Joder, Ignacio, lo que has conseguido, ¿eh?
Sí, no, porque es que hoy estoy blandito. Como os veo ya a los tres y he recuperado. Pero aquí una tertulia presencial no tiene ni color.
Nada que ver. Mucho
Juan más. Fernández Miranda, quedas despedido.
Muchas gracias.
Y convocado al mismo tiempo, te despido y te convoco para que cuando buenamente puedas te hagas carne mortal.
Aquí estaré.
Carmen Tomás, tú también.
Espero volver pronto y tener esta compañía.
Bueno, seguro. Y además, pero de momento también quedas despedida, ¿eh? Sí, que sí, malentendido no queda entre nosotros.
Ya.
Es la hora de las despedidas. Eso es lo que dice el reloj del programa.
Para celebrar, Luis, el 20 aniversario de Libertad Digital, lanzamos dos relojes de pulsera diseñados por la firma española Colomer & Sons, fabricados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro y 10 años de garantía. Además, en la tapa del reloj y en el cierre está grabado el logotipo de Libertad Digital. Son exclusivos, edición limitada y vienen numerados. ¿Cómo pueden hacerse con su reloj? Pues muy fácil, entrando en la web www.yoquierouno.com. www.yoquierouno.com. Ahí pueden ver los modelos disponibles, sus características y el precio, 325 euros con gastos de envío incluidos.
En casa de Herrero, es radio.